la filosofía fuese un mundo, te regalamos una bicicleta para que lo recorras con Luis, Andrés y Liliana. El ser se ve mejor en bicicleta es un recorrido de una idea por hora, que te llevará a hacer reflexiones que jamás habías visitado. Todos los jueves a las 5 por Radio UP, transmite tu vida.
Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el Ser en Bici otra vez. Hoy tenemos una invitada. Luis se incorporará en el siguiente bloque, pero por el momento pues vamos a estar platicando con María José García. ¿Cómo estás, Majo?
Hola, ¿qué tal a todo el auditorio? Soy María José, efectivamente, y pues estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
Y pues, como les habíamos prometido hace unos programas, estuvimos hablando sobre el alma. Ya no vamos a leer carta de Juan Orestes porque pues ya la leímos, la carta que correspondía al alma, ¿no? Y ya no tenemos más, entonces lo que sí queríamos era poder concluir con todo esto que estábamos hablando. No estoy segura de que en este programa vayamos a agotar el tema porque es imposible, pero bueno, en el programa anterior, para recordarles más o menos en qué nos quedamos, bueno, estuvimos hablando sobre el aparato psíquico en Freud, ¿no? Que resulta, bueno, que Freud dice que de algún modo, como todas esas emociones, los sueños, etcétera, de algún modo, están compuestos en el cuerpo, en un aparato psíquico, ¿no? Ahora, como ya habíamos comentado, pues Freud no tenía como los avances científicos necesarios, por así decirlo, como para hablar exactamente de esos pensamientos, a qué parte del cerebro, digamos, como aludían o lo que sea. Y por otro lado, bueno, comentábamos que de algún modo, bueno, si recuerdan bien, psique o es mente, ¿no? Pero psique de algún modo también tiene que ver con el alma. Y entonces queríamos discutir justamente cuál es la diferencia entre mente y alma o qué es lo que ha significado el alma en general, pues durante todos los tiempos de la humanidad, ¿no? Y hablábamos también de Platón, de qué era el alma para Platón, y hablábamos de qué era el dualismo, ¿no? ¿Qué es el dualismo? Bueno, en general es una posición metafísica, ontológica, que implica de algún modo que tenemos por un lado el cuerpo y por el otro lado está el alma. Actualmente, en términos contemporáneos, más que hablar de alma y cuerpo, podríamos hablar también de mente y cerebro, por ejemplo. Pero bueno, eso es porque de algún modo actualmente están integradas algunas ciencias estudiando todo este fenómeno, digo, desde la biología, la neurología, la psicología, etcétera, y todo esto porque hay un gran problema que nunca vamos a poder resolver al parecer, ¿no? Y podría resumirse en la pregunta ¿por qué es el hombre?
Sí, bueno, ahorita que mencionaste a Freud, hay algo muy claro en Freud que también encuentro en algunas teorías hilemorfistas. No porque Freud sea hilemorfista, que significa que el alma y el cuerpo están juntos.
Ajá, o sea, la posición hilemorfista, ¿qué es? ¿Alma y cuerpo?
Alma y cuerpo inseparables, que es la de Aristóteles.
Okay.
Pero Freud, bueno, nada más retomando lo que dijeron en su programa pasado, no sé si mencionaron a la famosísima Ana O, que era la paciente esta que Freud compartía con Breuer.
A ver, cuéntanos.
Y es que Ana O le tenía muchísimo miedo al agua y tenía paralizada la mitad del cuerpo. Y resulta que todos estos parálisis y estos traumas se debían a que tenía pues un trauma con su papá. Algo le había pasado en la infancia. A mí lo que me llama la atención de Freud, ajá, es como algo absolutamente psíquico o algo que no tiene que ver con lo físico, tiene repercusiones físicas, como cuando la gente está muy estresada, por ejemplo, y entonces tiene problemas estomacales, o como cuando te bajan las defensas porque te relajas y entonces te dan gripa. Es decir, como si hay una relación que no podemos evitar y que la vio Freud, pero creo que primero la vio Aristóteles, una relación de mutua dependencia entre el alma y el cuerpo. Obviamente no quiero decir que Freud sea hilemorfista, simplemente que esta separación entre alma y cuerpo de Platón me parece a veces un poquito más difícil de argumentar qué argumentar que el alma y el cuerpo están juntos. No sé qué te parece.
No, pues sí, bueno, para mi gusto tienes toda la razón. O sea, en mi opinión muy personal, sí, me parece que es mucho más difícil argumentar a favor de una posición dualista, ¿no? Porque claro, o sea, ¿cómo podemos explicar lo que ocurre en nuestra mente separada del cuerpo, si aparte parece ser que relacionamos con ciertos fenómenos mentales con, no sé, con el cerebro, ¿no? Y hablando de este caso de Freud, bueno, al parecer, o sea, a mí lo que se me hace muy chistoso es esto, ¿no? O sea, ¿por qué podemos llegar a relacionar tuve un conflicto con mi papá, entonces tengo paralizada la cara, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos de un paso al otro? Claro. Sin embargo, al parecer parecía que Freud tenía algo de razón en muchas cosas de las que hablaba, ¿no?
¿Dónde está la conexión? Ahora, el dualismo también tiene sus virtudes o sus ventajas. Yo creo que si queremos argumentar a favor de la trascendencia, postura que personalmente, en la que yo personalmente estoy a favor,
ajá,
es mucho más fácil argumentar a favor de la trascendencia con una postura dualista. Creo, sin embargo, que la gran magia, por ejemplo, de este hilemorfismo cristiano o del tema del alma ya cuando lo retoma el cristianismo, es que el cristianismo es hilemorfista, o sea, supone que el alma y el cuerpo están juntos porque tú te portas bien o te portas mal, no solo por lo que piensas, sino también por lo que haces, por ejemplo.
Claro.
El goloso, ¿no? Quiere comer, pero come con su boca y come con su esófago. Es como una postura que junta el hilemorfismo, pero a la vez argumenta a favor de la trascendencia. Esa también creo que resulta la magia de los griegos. Como, a ver, podemos hablar del cristianismo a partir de la antropología griega, que por cierto ellos no le decían antropología, le decían psicología racional. Eso es como guiño para los psicólogos. Y luego también lo retoma Freud, es decir, cómo al final este problema entre la unión y la separación del alma y del cuerpo, pues no hemos podido llegar a una conclusión. Y qué bueno, porque si no, imagínate de qué estaríamos platicando.
Oye, no, pero me parece muy interesante lo que señalas sobre el cristianismo, porque, a ver, creo yo que muchos, no sé si aquí el público se identifique o no, pero muchos no tenemos como muy claro, por ejemplo, en un sentido religioso en general, o sea, sin hablar de una sola religión. No tenemos muy claro cómo ocurre eso, por ejemplo, que dicen, no, pues es que, o sea, por ejemplo, los que creen en la transmigración del alma, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? En la reencarnación, de algún modo, ¿no? O sea, cómo en un momento el alma se separa del cuerpo y luego llega otro cuerpo y se instala ahí, etcétera. O sea, como qué sería el alma, ¿no? Y parecería justamente que también en el cristianismo podríamos apelar a una posición dualista, pensando, por ejemplo, en esto de la resurrección, etcétera, ¿no? Entonces, creo que sería muy bueno aclarar todos esos puntos, ¿no? O sea, para empezar, ¿cuál es esta posición hilemorfista? ¿Cómo se argumenta? ¿Y por qué la toma el cristianismo?
A ver, yo creo primero, a diferencia de Platón, que sí cree en la reencarnación,
ajá,
o de hoy en día el hinduismo o el budismo, por supuesto que el cristianismo no acepta una reencarnación, pero sí acepta la inmortalidad del alma. Esto es cuando empezamos como con este bagaje filosófico de muchísimos conceptos, pero la reencarnación supone inmortalidad del alma, pero la inmortalidad del alma no necesariamente supone reencarnación.
Okay.
La reencarnación es la de Platón y es la que te dice, que es una parte muy bonita del Fedón, en donde Platón nos explica, pues obviamente en la boca de Sócrates, que dependiendo cómo te portas, pues en qué reencarnas. Y es muy curioso porque dice, a ver, la gente que es justa o la gente que sabe vivir en sociedad, pues reencarna en otro ser humano o reencarna en avispa o reencarna en abeja. Dices, híjole, ¿no? O sea, ¿y por qué nos ponen en el mismo nivel? Ah, pues porque somos sociales. Ah, los que son, por ejemplo, injustos o los que son avaros, reencarnan en lobos. Pero si eres, por ejemplo, siempre eres muy goloso o, no sé, lo peor que te puedas imaginar del ser humano, en asno. Y luego de repente yo digo, híjole, si yo tuviera que reencarnar entre avispa y asno, o más bien entre avispa y lobo, prefiero el lobo, ¿no? Hacer una avispa, pero sea reencarnación. Lo cual tiene un problema, porque luego, ¿cómo le vas a exigir al burrito o al asno que el alma vaya para arriba otra vez? O sea, está muy fácil descubrir cuando el alma hace las cosas mal y que baja. Pero a mí no me ha quedado muy bien claro en todas estas teorías de la reencarnación cómo le hace el alma para de lo más bajo volver a subir a lo más alto. Pero bueno, esa no es la postura cristiana, ¿no? Esa es la postura de la reencarnación, que es otra postura.
Ajá, ok. Y más o menos así va el hinduismo, ¿no? O sea, igual vas como pasando de una vida superior a una vida o a una vida inferior de acuerdo con lo que hagas en la vida presente, ¿no?
El otro día una alumna muy amablemente me hizo el favor de distinguir entre hinduismo y budismo.
Ajá.
Alguna de las dos, y me encantaría tener el dato, si me está escuchando me encantaría que casi casi hablara o nos los volviera a aclarar. Pero, a ver, al final, alguna de las dos propone que más bien hay que desprenderse de la parte corporal.
Ajá.
Eso no supone a lo mejor reencarnar en otra cosa, sino más bien deshacerse de lo material. Pero para serte sincera, yo no me muevo tanto por ese tema. Más bien me muevo más por el tema de la trascendencia.
No, igual yo tengo así como unas ideitas vagas de hinduismo, budismo. Pero fíjate que ahora comentas todo esto, pues sí tiene mucho que ver con la posición de Platón, ¿no?
Sí.
También hay otra parte, me imagino que es en otro lado que de lo que tú nos comentabas, ¿no? Esto es al final de la República,
ajá,
que habla de que de algún modo tú llegas un momento a poder elegir, o sea, hay así como que un sorteo de vidas que te pueden tocar, ¿no? Entonces la idea es que, o sea, igual y sería muy fácil para tú decir, ah, bueno, yo voy a reencarnar, ahora quiero reencarnar en un magnate, ¿no? Pero ahí, digamos, o sea, como que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Porque va a estar mucho más tentado a ser una peor persona, o etcétera, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, son bonitas estas teorías de la reencarnación que presuponen finalmente, o sea, esto es curioso, presuponen que al final, de algún modo, puedes llegar como que a desprenderte completamente de tu cuerpo, en el caso de Platón, por ejemplo, ¿no? La idea sería llegar como que al mundo de las ideas y ya quedarte ahí. Por el momento.
Bueno, le llama a Platón la estirpe de los dioses, ¿no? Entonces la idea es que un día llegues a la estirpe de los dioses y ahí sí, ya no vas a reencarnar en nada más, ¿no? Que es como a lo que aspira el filósofo, porque es porque estás totalmente desprendido de la parte corporal.
Se supone.
Pero además, esto ni siquiera es original de Platón, porque Platón lo saca antes de los pitagóricos y los pitagóricos de los órficos. Pitágoras y los órficos, por ejemplo, no comían carne, y pues eso tiene mucho sentido si crees en la reencarnación. Pues porque no sabes a quién te estás comiendo.
Claro, ¿verdad? Te estás comiendo otras almas ahí de igual que fue tu abuelo, ¿no? O así.
Incluso Pitágoras hace un cálculo muy curioso y él calculó que él era la reencarnación 200 y cacho. ¿Quién sabe cómo llegó pues Pitágoras, el matemático, a decir que él era este número de reencarnación? Así que tampoco es original de Platón, incluso es anterior a la filosofía, lo cual es súper interesante.
Claro, entonces viene en todo caso de la religión.
Sí, bueno, de la más bien como de la parte mítica, quizá.
Okay, bueno, sería ahí interesante ver. Pero bueno, justamente nosotros íbamos a hablar sobre otra posición, ¿no? Que es, digamos, la de el discípulo de Platón, el señor Aristóteles, el hilemorfismo, y que después fue tomada por el cristianismo, ¿no? Entonces, bueno, a ver qué es el hilemorfismo ahora sí.
Ahora sí, bueno, retomándolo. Sí, es que este tema da como para 100 programas de radio. Así que yo estoy puesta si me quieren.
Perfecto, para la parte 3.
Bueno, el hilemorfismo, etimológicamente, sin que esto suene a clase, por supuesto, viene de morfe, que es forma, y le, que es materia. O sea, que la materia y la forma son inseparables. O que el cuerpo y el alma, en nuestro lenguaje, también son inseparables. Y esta postura sí que es original de Aristóteles, justo como crítica a lo que acabamos de decir de la reencarnación de Platón. O sea, Aristóteles sí le pregunta, muy bien, y entonces después, ¿cómo le hago para subir de asno a otra vez ser humano? O, ¿cómo es posible explicar la sobrepoblación, por ejemplo, ¿no?
Ah, ya ese tengo, sería un tema bien interesante.
Tengo un buen de cuerpos y entonces todas las almas, pero también en realidad no sabemos cuántas almas fueron creadas desde el principio, etcétera. Tiene muchos problemas y propone esta teoría en la que tú no puedes pensar en almas vagando por ahí y que caen en cuerpos esporádicamente, sino que en el momento en que tienes un cuerpo o que tienes una materia y esa materia tiene vida, eso es interesante, entonces esa vida es el alma. Porque tú tienes muchísimas cosas o muchísimos cuerpos que no tienen vida. Piensa en el ventilador, o piensa en el micrófono, o piensa en el termo. Y claro que eso tiene una materia y una forma. El termo tiene forma de termo, porque si no, si tuviera forma de perchero, pues lo usaría para otra cosa.
La forma sería algo así como esto que hace a la cosa ser lo que es.
Exacto,
¿no?
Como la finalidad.
Exactamente, la finalidad, muy bien.
Entonces, al final, en los seres vivos, esa forma es el alma. Y entonces, pues la pregunta obvia a lo mejor del público es, ¿todos los seres vivos tienen alma para Aristóteles? ¿Las plantas, los animales, los seres humanos? Sí, todos tienen alma porque todos esos tienen vida. Pero como tú lo acabas de decir, si el alma es aquello que hace a la cosa ser lo que es, pues obviamente la finalidad de las plantas es distinta a la de los animales y la de los animales es distinta a la de los seres humanos. Este tema además es súper polémico y si quieres ahorita, ajá, lo platicamos, Porque aquí es donde entran las famosas discusiones de la racionalidad de los animales. Pero bueno.
Ok. A eso llegaremos en su momento, si nos da chance.
Exacto. Entonces, no sé, por ejemplo, si yo te preguntara, Lili, ¿cuál es la finalidad de una planta? ¿O por qué una planta? ¿O cuál es la chamba de una planta en la naturaleza? Si eres Aristóteles y vives el 4 antes de Cristo.
Pues, a ver, según yo, Aristóteles diría, pues la chamba de la planta es crecer y es nutrirse.
Exacto.
Y ya.
Exacto.
Oye, parezco palera. Pero es que yo lo estudié, oigan. Yo lo sé.
Es como, exacto, le llama el alma vegetativa. Esa es la chamba de la planta. No tiene la planta, no puede hacer otra cosa. Ni modo, ¿no? Para eso está. Y la chamba de los animales, ahorita la veremos.
Ok, me parece excelente. Entonces, pues nos quedamos con El alma al aire, que es una canción de Alejandro Sanz. Y regresamos y también ya que se integre Luis aquí a nuestra conversación.
Regresamos.
Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, aire que derramas. Aire pa' quererte y aire pa' vivir. Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, aire que derramas. Aire pa' quererte y aire pa' vivir. La tenía y no es bastante, ya sabes, tanto tienes, tanto vales. Tengo un alma y desafía tus andares. Ese paisaje donde flota mi fantasía y me subo a tu cintura, pero es tan temprano. Los sueños que se cumplen son tan raros. El aire roza las palabras que no saben bien. De tus ojos tu mirar, por tus andares y tu mirar. He robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver. ¿Cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Yo quiero el aire que tiene tu alma. Yo quiero el aire que vive en ti. Yo quiero el aire, aire que derrama. Aire pa' quererte y aire pa' vivir. Miedo a un alma fría. ¿Cuánto vale comprarle el alma al aire si se descuida? Suave, suave se la quitas. Tus andares, ay niña, ya, ya, y vete. Tus andares, porque no tienen cura la locura de labios. Ya nada en esta vida me parece raro. El alma roza despacito el mundo en nuestra piel. De mi vida caminar y de tu vida niña lo que no se ve. Y le he robado el alma al aire para dártela en este suspiro. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Me he robado el alma al aire para poder llevarte aquí conmigo. Soy como la tierra, amor, tú eres el sol que no se deja ver, no puede ser. ¿Cómo va a ser? Suba tu cintura, pero es tan temprano. De tus ojos tú mirarme.
Continuamos.
Bueno, pues estamos aquí platicando con Majo García, que nos hizo el favor de venir a compartirnos de su sabiduría sobre el alma. Y hola, bonito. Luis, ¿cómo estás?
Estoy muy bien.
Qué bueno.
Si es que existe tal cosa como sabiduría sobre el alma, parece como pleonasmo, ¿no? Con lo que voy a decir a continuación.
A ver, dilo, dilo.
Ah, bueno, estábamos platicando, Luis, la finalidad que tiene cada alma. Entonces dijimos que la de las plantas, pues era nutrirse y crecer. La de los animales sería ser un alma sensible o ser un alma sensitiva y tener los cinco sentidos.
Y moverse localmente.
Pero, a ver, a veces yo me pregunto, o sea, Aristóteles, ¿cuándo he visto a una estrellita de mar moverse localmente? Pero por lo menos necesitas uno de los cinco sentidos. ¿Cuál es el sentido más básico? No sé cuál se imaginan que sea el sentido.
Yo digo que es el tacto, que es el más básico.
Sí, bueno, no sé.
¿Tú no estás de acuerdo?
No sé, estoy tratando de pensar un parámetro para decir eso, pero sí se me ocurre más como el tacto, porque al final podrías sobrevivir sin la vista, obviamente sin el gusto, como parasitando de detritus, pero el tacto tienes como sí, un mapa mínimo del mundo con el tacto, ¿no?
Exactamente. Podría ser.
Pues Aristóteles literal piensa lo mismo, por eso pueden sentir los animales, aunque tengan tacto, aunque solo tengan tacto, placer y dolor. Y ya, entonces sería como sensitiva su finalidad, o su alma, un alma sensitiva. Pero el alma de los seres humanos, y esto está muy fácil, ¿no? A ver qué tenemos nosotros, y esto es súper discutible y muy polémico. Pero desde Aristóteles, ¿qué tenemos nosotros que no tienen ni los animales ni las plantas? Ojo, nada más, antes, obviamente nosotros tenemos lo de los animales y lo de las plantas.
Ajá, claro.
De modo que no crezcamos o no nos nutramos o no tengamos sentidos, pero ¿qué es ese extra que tenemos nosotros?
Digamos, somos un alma un poco más sofisticada que la de los animales y la de las plantas.
Exactamente.
¿No? Y el extra lo da la razón.
Exacto. ¿No? Es decir, para Aristóteles, solo los seres humanos tienen racionalidad.
Sé que... Ah, perdón.
No, por favor.
Que, o sea, que quizá incluso para evitar confusiones, bueno, yo no sé, pero quizás en vez de decir alma, cuando estamos hablando de Aristóteles, a lo mejor tendríamos que decir algo así como capacidad o funcionamiento. Porque se me ocurre el ejemplo de que, por ejemplo, un poco a lo griego, de que un sujeto que no ejercita sus virtudes y no se vuelve inteligente o razonable, como que se animaliza un poco. Incluso en Homero están como muchos ejemplos de cómo... Acerca de lo que decías de Platón, cuando Odiseo va a la playa de Circe, algo así, de una bruja Circe, como sus amigos se vuelven glotones y se comen cosas, la hechicera los convierte en cerdos. Hay muchos lobos, muchos leones y muchos perros por ahí porque se entiende que la hechicera estuvo convirtiendo a las personas en el animal que más se parecía, como más o menos lo dice Platón. Entonces, me parece que se puede rastrear en los griegos una idea así como de que un hombre puede animalizarse un poco cuando no ejercita su razón. Incluso si lo queremos llevar al extremo, también se puede volver una planta, a lo mejor una cosa como de caer en coma o algo así. Entonces no tienes movimiento, no sé si sea cruel el ejemplo, pero quizá no tienes movimiento intrínseco, quizá no tienes incluso como capacidad visual y muchos de tus sentidos, pero sigues desarrollándote. Entonces quizás no hay una diferencia de grado y solo son como capacidades distintas, ¿no? Eso se refiere a Aristóteles con alma.
Claro, como facultad, que a eso es precisamente creo que la diferencia ya cuando retoman el hilemorfismo de Aristóteles en el cristianismo. Porque al final tú, aunque no estés ejercitando la facultad, como la facultad también es acto, y eso también lo decía Aristóteles, al final eso no significa que no lo tenga, simplemente que está apagado.
Ajá.
Por ahí dice Aristóteles que el alma es como, y lo diferencia, como la ciencia y la teoría. Y entonces es como el sueño y la vigilia. Tú la tienes, aunque estés dormido, aunque estés despierto, aunque no la estés utilizando.
Uh-huh.
Aunque sí es cierto que, entonces, ¿por qué descartaba que las mujeres o los niños o los esclavos, pues, no estaban ejercitando esta facultad? Y creo que ya en el brinco cristiano es cuando, efectivamente, no sé, aunque estés en coma, estés dormido, etcétera, sí la facultad, aunque sea una potencia, es una potencia que puede actualizarse.
Sí, digamos, como que se desperdicia. En todo caso, está la facultad habilitada, pero sí apagada, me parece que está bien.
Bueno, sí, por decirlo coloquial. Sí.
Bueno, ¿y no podría ser que de algún modo los animales tienen un poco apagada esa facultad de la racionalidad, pero hasta cierto sentido sí hay algo de racionalidad en ellos?
Hay un mono muy famoso, a mis alumnos les encanta, y si nos están escuchando, lo saludo, que se llama Coco. Y entonces, al parecer, para que lo busquen en YouTube. Ajá. O sea, al parecer, Coco es así como un súper mono, un súper chimpancé, porque...
¿Qué es un chimpancé o bonobo? Porque debe ser alguno de los dos, ¿no?
Ay, sí, bueno, yo soy pésima con los animales, okay. Pero es un chango, ¿no?
Ajá. Ok.
Y entonces, este chango cuida, no sé, si hay fuego lo apaga y cuida a los niños chiquitos y de alguna manera tiene una especie de lenguaje. Ajá. Es otro problema porque entonces presuponemos que solo los que tienen racionalidad se pueden comunicar o tienen lenguaje y entonces el lenguaje sería únicamente humano o también es animal, etcétera. O sea, hay ciertos ejemplos que parecerían, pues no sé, parecerían mostrar que los animales también tienen cierta alma racional. Yo no estoy de acuerdo, pero no sé ustedes qué piensan.
A ver, para mí, tú quieres decir algo. Antes ibas a dar un ejemplito, primero tú, ¿no?
Ah, quería hacer un comentario, pero mejor dilo tú y después yo.
Ok, a mí me parece que en realidad hay una diferencia de grado entre nosotros, los seres humanos, que no somos más que animales, uh-huh, y los otros animales, ¿no? O sea, de tal modo que efectivamente nosotros utilizamos nuestra razón y tenemos tecnología y tenemos ciencia y tenemos un buen de cosas, ¿no? Y nos vestimos y creamos sociedades súper sofisticadas, etcétera, es cierto. Pero yo creo que los animales también tienen cierta razón. Por ejemplo, o sea, también muchos de estos ejemplos, por ejemplo, sobre todo con chimpancés, con bonobos, con elefantes, con delfines, parecen arrojar que hay cierta moralidad incluso, ¿no? O sea, que son capaces no solamente de defenderse entre especies, sino también, por ejemplo, a otras especies, animales de otras especies, ¿no? Que son capaces de cuidarlos, de protegerlos, de salvarles la vida, etcétera. Otra es que es muy claro, y eso lo podemos ver en nuestras casas, o sea, nuestras mascotas hacen inferencias lógicas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, no sé, mi gato sabe que si pone la cola en donde está la puerta, se la voy a machucar. Y cuando estoy, digamos, así como que cerrando la puerta, pues agarra y la quita. Pero no es porque le incomoda la cola, sino que sabe perfectamente que la voy a machucar. O, por ejemplo, sabe perfecto también ya que si maulla de determinada manera o que si va y, bueno, mi gato tiene la manía de rascarme en la cabeza en la noche para que me despierta a darle comer, pues sabe que inevitablemente hay un momento que no voy a poder más con sus rasguños y me voy a levantar y voy a darle comer.
Pero eso no será producto del conductismo. Es decir, que un día tú le apachurraste la cola al gato y otro día le apachurraste la cola al gato, entonces diste ciertos estímulos, provocaste ciertas respuestas y no es que realmente
piense... Eso es inducción.
Sí, pero no es que realmente él tenga como el concepto de dolor o tenga el concepto de daño. Más bien es que responde a ciertos estímulos.
Hay ejemplos de deducción también.
Uh-huh.
Sí. Por ejemplo, igual una prueba que se hicieron, o sea, con dos chimpancés, ¿no? no me acuerdo qué era lo que tenían que hacer, o sea, pero como que tenían que hacer algún trabajo, no sé, meter, por poner un ejemplo, ¿no? Un cubito en un lugar en específico, y si lo hacían, les daban una fruta, ¿no? Entonces primero, o sea, un chimpancé lo hace, el otro lo hace, a los dos le dan un plátano, ¿no? Y vuelven a repetirlo así, y de repente a uno le dan uvas, y al otro le dan un plátano. Entonces como que pues, se quedas con que, oye, ¿qué onda? ¿Por qué me hace a mí un plátano? Porque para eso a los chimpancés les gustan más las uvas, ¿no? Entonces, pues ya, después de varias repeticiones que le siguen dando plátano, llega un momento en que nota la injusticia. Nota que están siendo injusto con él porque le están dando plátano y al otro le están dando uvas. Uh-huh. O sea, al grado de algún modo que llega una confusión de, a ver, o sea, parece ser que estoy haciendo el mismo trabajo, a él le dan uvas y yo recibo plátanos. Aquí esto es injusto y eso de algún modo es una deducción.
Quizá el problema con eso es que en cuanto no tengamos como una comunicación real con los animales, se mantendrá en el misterio. Quizá podríamos inferir como dices que si la racionalidad es una cuestión como de grado, quizá por ejemplo lo característico de la razón humana, no sé si sea como la noción del tiempo, por ejemplo,
eso,
hacer abstracciones, etcétera, uh-huh, podría decirse en cierto sentido que los animales tienen conciencia del tiempo, del pasado y del futuro, incluso por cosas básicas de conducción. Uh-huh. Lo que no podríamos decir es si tienen un concepto elaborado de justicia o de etcétera. El problema es que tampoco estamos habilitados para decir que esa característica en específico de hacer abstracciones le da como un plus o hace como una racionalidad como más meritoria que lo de los animales.
Pero, a ver, no sé, se me viene a la mente un autor que acabo de redescubrir que se llama Cassirer, ¿no?
Ajá.
Que lo conocen bien. Dice, a ver, yo no voy a negar que los animales tienen cierto lenguaje. Incluso los delfines son famosos por eso, porque hacen cierto sonidito. Y además ese sonidito es un nombre propio. O sea, le están hablando a un delfín en específico. Pero Orale. Habría que distinguir entre el lenguaje emotivo y el lenguaje proposicional. Es decir, un lenguaje emotivo de, pues, le machucas la cola al gato o entonces tiene hambre el chimpancé. Y el lenguaje proposicional, que supone abstracción, aunque coincido que ¿por qué pongo la abstracción como algo más elevado que lo otro? Y que supone, yo no estoy segura con lo que, o yo no estoy tan de acuerdo con lo que dices, Luis, de que los animales tienen una conciencia temporal. Yo no estoy segura de, yo no tengo animales, como a lo mejor se aprecia, pero que puedan hacer planes a largo plazo. O sea, que el animal pueda decir, mi dueño está de viaje, entonces voy a repartir la comida en porciones de, para que me alcance 5 días. Porque no tienen esa capacidad de reflexión hacia el futuro, ni de reflexión, que es otra cosa, ni de proyección al futuro, o de memoria reflexiva sobre el pasado.
Sí, puede ser. Te digo, yo diría que yo todavía no tengo como clara una opinión al respecto, por ejemplo, la conciencia del tiempo. Pero lo que sí quería decir es que, bueno, según yo podemos estar de acuerdo en que hay buenas razones para pensar que si tenemos algo así como capacidades que Aristóteles llamaba almas, deben ser diferentes un poco a las de los animales. Y pensaba también en el origen del concepto del alma y tenía algo que ver con los animales, lo prometo. Porque viniendo por acá pensaba en ¿de dónde sacamos esa idea? Traté de visualizarlo como en hordas primitivas de hombres apenas haciendo sociedad, cómo se empezó a formar esa idea. Y se me ocurrió, pero creo que un poco en coordenadas como quizá de Totem y Tabú y de Freud, que empezamos a notar eso con el fenómeno del sueño y obviamente de la muerte. Cuando vemos a un sujeto que lo vemos igual, pero de repente no se mueve, y en algún momento inferimos que algo pasó ahí y algo hace falta. Uh-huh. Y conforme la experiencia de la muerte va avanzando en los hombres, decimos, ah, mira, es que parece ser que hay como, para que el tipo funcione, debe haber dos cosas. Algo así como lo que veo y siento, y otra cosa que quién sabe qué, pero se va y se muere, ¿no? Y se empieza a descomponer el cuerpo. Lo raro de eso es que en los animales pasaría lo mismo, ¿no? O sea, en un primer momento, el hombre primitivo le concede un alma o algo así, o un segundo agregado al cuerpo, también a los animales, tanto que en la mitología existen pues espíritus animales, etc.
Sí.
Lo que yo quería preguntarte, Majo, es que yo traté de pensar, pero la verdad es que no lo investigué mucho, más bien traté de preguntarme ahorita que venía en el metro, cómo poco, o sea, debe ser una historia complejísima, pero cómo poco a poco, a ese concepto básico de parece ser que hay dos cosas ahí y una se va cuando se muere, se empieza a añadir el asunto de los hombres tienen esta, los animales no, el asunto como de la trascendencia y empezar a meterle como más compromisos teóricos a ese concepto básico de una cosa que está ahí en el cuerpo y que a veces se va y el cuerpo se descompone.
Bueno, hay dos cosas, y ahorita me recordaste, hay una película, ahora que está de moda, González Iñárritu,
ajá,
hay una película que se llama 21 gramos, Sí. A mí no me gustó tanto la película, pero al final dice, ¿por qué cuando la gente se muere pesa 21 gramos menos? Y dice, claro, porque se le salió el alma. Y tiene mucho sentido porque, por ejemplo, alma en griego es animus, que significa viento. Uh-huh. Y que era lo que pasaba, la gente exhalaba, se le había salido el alma y era cuando se moría. Eso es muy interesante. Sobre cómo se da el paso de esta diferencia entre las almas que son humanas y las almas que son animales, yo creo que el paso lo da justamente Aristóteles, porque creo que si nosotros también le achacamos una racionalidad tan compleja a los animales, también tendríamos que defender de alguna manera su trascendencia. Pero si solo los seres humanos son racionales, probablemente es más fácil argumentar por qué no hay un cielo de los perros o un cielo de los gatos, por así decirlo, uh-huh. Y que solo las almas racionales, por las características que tiene la racionalidad, que si quieren ahorita las discutimos, ¿por qué las almas racionales son las únicas que pueden trascender?
Ok, pues, ¿qué les parece si seguimos con otra canción y ahorita vamos a este tema directamente?
Ah, sí, vamos a escuchar una canción de Los Jaguares, que tiene como una metáfora del alma que me parece un poco extraña. O sea, supongo que es bonita, pero es como la más rara que yo he escuchado. Asemeja el alma con una especie de cabellera y le dice a su amante que le peine el alma. Entonces, nos vamos con... ¿cómo se llama la canción? Algo empieza con Cuando Veo a Través del Vaso.
Cuando veo a través
exactamente
del vaso. No, o sea, se las cantamos comando nosotros.
Como ahorita regresamos,
mejor la
chicos
escuchamos.
Regresamos. Continuamos.
Oigan, entusiastas, escuchas del Ser en Bicicleta, tengo que hacer una pequeña fe de ratas porque la canción que escucharon no es de Caifanes, sino de Jaguares. Se llama Viento. Disculpen, yo quizá como soy old school me quedé con Caifanes, que es la banda anterior a Saúl Hernández, pero aún así le mandamos saludos a Saúl y le pedimos disculpas por ignorar a tal punto su repertorio.
Yo estoy segura que Saúl nos escucha.
Sí, y que nos perdona, además, porque él es magnánimo y bueno. Pero bueno, estábamos con lo del alma, ya la peinamos, etcétera, y estábamos viendo, a ver, nos situamos en un punto de la historia del hombre en donde tienen una pista básica o muy vaga de lo que es el alma o de lo que van a inventar después con el concepto del alma, que es cuando está el cuerpo, a veces no hay otra cosa y el cuerpo se pudre. Entonces parece ser que hay como dos elementos que constituyen la vida. En los animales también pasa. De hecho, me acordé de un cuento de Tolstoy que se llama León y el perrito. No sé si lo han visto. Que
no.
Es de un león que le avientan un perro para que se lo coma, se termina siendo amigo de él. Y después de ser mucho tiempo amigos, el perro amanece muy dormido. El león lo trata de despertar y no despierta. Y está así como despertándolo, no despierta nunca el perro, lo empieza a arañar para que despierte. Y después de todo el día, el león se da cuenta que el perro se murió. Y al final el león se muere de tristeza, ¿no?
Oh,
pero o sea, lo que voy es que...
como las historias de Tolstoy.
Todos nos hemos encontrado con un cadáver alguna vez. Quizá también, bueno, por lo menos de un ratón o algo así. Bueno, no sé. Fue una aseveración muy fuerte.
Uh-huh.
Yo me he encontrado con un cadáver alguna vez. Pero en fin. Sabemos que hay un agregado ahí que parece ser se va cuando el muerto se muere, ¿no? Para decirlo
reiterativamente. Como lo que decías de 21 gramos, ¿no? La película es...
Entonces, estamos en ese punto. Uh-huh. Ahora, ¿cómo pasamos de ahí a la construcción sofisticada del alma, la trascendencia y de que somos diferentes a los animales?
Pues yo creo que entendiendo que el alma tiene operaciones, okay, y entre más complejo es el ser, pues más compleja es la operación. Y entonces podemos distinguir entre seres que tienen algunas operaciones, como los seres humanos, que no tienen otros seres, como las plantas y los animales.
Entonces okay, ahí ya estamos de acuerdo en que nuestra alma tiene como más operaciones y es más compleja.
Claro.
Eso sí podíamos acordarlo quizá todos.
Bueno.
Okay.
Oye, pero a ver, yo tengo aquí una duda. También yéndonos a esas épocas, digamos, prehistóricas, en las que el hombre se está haciendo hombre apenas, ¿no?
Sí. El Homo habilis.
Del Homo habilis, el Homo erectus, el Homo sapiens, ¿no? El punto es, a ver, si nosotros éramos animales, o sea, habría que discutir, por ejemplo, si ya el Australopithecus tenía alma o no, o si es solamente el Homo sapiens, que es el que propiamente tiene estas capacidades del alma de las que hablamos, ¿no? Y en todo caso, ¿en qué momento, digamos, el Homo sapiens nació con alma o empezó a tener alma?
Yo, justo en el libro de Cassirer que redescubrí,
ajá,
venía precisamente que la evolución no descarta que haya como un sentido original de creación.
Ajá.
Es decir, podemos afirmar la evolución, pero también podemos afirmar que hay creaciones originales en este proceso evolutivo.
Ok.
Y eso también, no sé, recuerdo algunas clases que tuve hace muchos años. Esto también me llega a concluir que no solo la evolución es un asunto cuantitativo o material y se conecta con lo que tú quieres hablar de mente,
ajá,
y cerebro. La evolución también puede ser, o más bien no solo es cuantitativa, también hay un aspecto cualitativo del hombre que no se puede explicar como se explica la parte material de la evolución. No sé si me expliqué.
No tanto, pero dale.
A ver. A lo que me refiero es que nosotros solo estamos considerando en la evolución la parte material del hombre. Es esta famosa figura del hombre haciéndose, el chango haciéndose hombre.
Ajá.
Y luego hay unas imágenes muy curiosas del hombre volviéndose a jorobar hacia la computadora.
Sí, sí.
Pero eso
el otro día
solo considera a lo mejor una parte material de la evolución, ¿no? Una evolución, pues, del cuerpo, de la materia.
Pero en todo caso, uh-huh, tendría que haber habido, y bueno, yo creo que también es un poco evidente, ¿no? También en todo caso el alma o de la mente, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque pues hay claras diferencias entre el Homo erectus y el Homo sapiens, entre el Neandertal y el Homo sapiens, ¿no?
Uh-huh.
Y que son diferentes de las cosas, por ejemplo, que creaban. Y ya cuando estamos hablando de crear, digamos, en un sentido artístico, en lo que pensaban sobre la muerte, acuerdo con sus entierros, las pinturas rupestres, etcétera, pues estamos hablando de que ya pensaban, ya sabían algo, ya sabían cosas, ya tenían capacidades racionales seguramente, ¿no?
Tú, ay, perdón.
No, por favor.
Es que es tu pregunta me dejó como más preguntas, por ejemplo. Si estás viendo algo así como una historia de la evolución del hombre,
ajá,
y en algún punto empieza como el alma, o sea, no sé, se me ocurre pensar en el papá del primer hombre con alma, que estuvo a nada de tener un alma y ahora ya no. Y ahora como el primer hombre que tuvo alma y que por lo tanto es susceptible a trascendencia, pero como también no tenía como una noción básica de moralidad y todo, pues terriblemente se
condenó. Es que claro, ese es el problema, o sea, si hay un momento, digamos, en el que, o sea, literal entra algo así como el dedo de Dios.
O sea, no, tú no aceptarías que pudiera haber una creación originaria dentro del proceso evolutivo.
O sea, es decir, que igual y Dios puso la panspermia, ¿no? O sea, bueno, las primeras, no sé, moléculas que dieron la vida y que de algún modo en esta evolución se fue gestando poco a poco lo que iba a ser el hombre.
O más bien que de repente si, no sé, supongamos que la evolución es 1, 2, 3, 4, 5, que en el 3 aparezca algo que no tiene nada que ver con el 1 y el 2. O sea, todo se debe explicar a partir de procesos evolutivos para ti. Porque eso es más bien lo que quería citar. Es que, además, esto es en contra de que yo creo que la evolución no solo es cuantitativa, o solo considera lo cuantitativo y no lo cualitativo, pero me viene a la mente, por ejemplo, el cráneo del... No sé qué va primero, siempre me confundo, entre el Homo habilis y el Homo erectus. Pero sé que el tercero es
primero
el Homo sapiens.
Primero el habilis y luego el Homo erectus.
Bueno, el cráneo del Homo habilis medía 1.300 centímetros cúbicos, ¿no? Ajá. El de el Homo erectus medía 1.500 centímetros cúbicos. Si nosotros confiamos ciegamente en la evolución y por una inferencia, a ti que te gustan las inferencias, Lilus, ¿cuánto debería haber medido? Ay, le pego mucho a la mesa, que me perdonen los del radio. ¿Cuánto debería, pero no porque esté enojada, cuánto debería de medir, no sé, la masa craneal del Homo sapiens? Íbamos en 1.300, 1.500... 1.700.
Ajá.
No, pues mide, o sea, la nuestra mide 1.400. Hay como una, incluso como una regresión. O sea, lo que quiero decir es que...
Hay un cambio fisiológico interesante e importante.
Claro,
sí,
que
efectivamente.
No, que no todo evolucionó aparentemente.
Bueno, con proporción matemática no.
Exacto. Bueno, tienes razón. Entonces, no todo es material. Había una parte cualitativa.
Sí. No sé, pero a mí me gusta tu ejemplo porque, o sea, me sonó, o sea, cuando empiezo a coquetear con estas cosas de, por ejemplo, de la providencia y eso, me sonó justo como a una especie de truco de magia, ¿sabes? Porque hay así como, viene 1, 2, 3, 4 y de repente hay un salto como desconocido que viene de alguna parte de la manga.
Es que mira,
del mago,
según yo eso tiene una explicación
algo
también fisiológica. A ver, es que aquí lo interesante es poder casar en todo caso las dos visiones, ¿no?
Claro.
Porque también no creo que necesariamente... como que, por ejemplo, estos ejemplos físicos te digan, ah, claro, ahí fue donde entró el alma o ahí fue donde entró realmente el ser humano. O sea, me parece raro, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, dicen que ahí lo que terminó de como transformar el cerebro fue que empezamos a comer carne, ¿no? Así como dicen, por ejemplo, o sea, no sé, que de ser, digamos, todos más morenitos o más oscuros de piel, pues, a ser blancos, ahí el punto... No fue una mutación, sino que la gente empezó a tomar leche y se tuvieron que adaptar para hacerse aptos para digerir la lactosa. Okay. Y en ese inter la piel cambió así, pero realmente, o sea, de la noche a la mañana casi casi, ¿no? O sea, que empezaron a haber poblaciones, o sea, tan grandes que pues actualmente de raza blanca y de raza negra, pues hay bastantes sujetos, ¿no?
Sí, o sea, al final
entonces...
Dilo.
¿Tú qué vas a decir?
Interrumpiendo,
okay, bueno.
Yo soy un monstruo, disculpa,
o sea, digo, al final creo que los cambios físicos se pueden explicar también por medios físicos. Ahora, ¿esto qué implica? O sea, que en algún momento empezó a existir el alma o no, yo creo que no vamos a hallar respuesta. Pero el punto es...
A lo que dijiste de la carne, bueno, también había escuchado, por ejemplo, si ustedes... unen el pulgar con el índice, es este, ¿no? Como ustedes, ajá, agarran un lápiz, ajá, que en el momento en que ya se pudo hacer esto, a ver, obviamente los animales, ni
sí, claro,
Coco el chango puede hacer eso, ¿no? Pues eso supone que ya puedes manejar instrumentos, etcétera. Pero de todas formas, y eso también se relaciona con algo que dijiste hace poquito, eso sería pura racionalidad instrumental y esa también lo tienen los animales. Y también lo de la piel, pues es cierto que también pues la migración de África, donde fue la primera mujer que tiene nuestra genética, etcétera, pues fue migrando a otros lugares donde tenía otro clima y eso también supone que empezamos a cambiar de piel.
Y a cambiar hacia muchas partes como para que en todo caso, fíjate, y ese es un muy buen punto, o sea, si en todo este inter fue que de pronto empezó a gestarse el alma como nosotros la conocemos, solamente como nosotros la conocemos, ¿por qué no tenemos racionalidades completamente diferentes hacia todos lados que se empezaron a ir los primeros grupos, pues hordas de Homo sapiens o aún Homo erectus Homo sapiens, ¿no?
Bueno, el año pasado vino aquí a la universidad, y esto fue muy interesante, un profesor que comparaba el ADN con el alma de Aristóteles, y quizá eso contesta un poco tu pregunta.
A ver.
¿Por qué? Porque al final, ¿qué es el ADN? Que tú tienes ciertos códigos que van a, pues que de alguna manera van a especificar tu finalidad o tu función. Ajá. Que es un poco también el papel del alma. Entonces, en el momento en que tú ya tienes un ser vivo, ya tienes un ADN, perdón, le volví a pegar a la mesa. En el momento en que tú tienes un ser vivo, ya tienes un ADN que lo codifica, y no puedes tener un ADN volando por ahí como el dualismo con una materia volando por allá. Más bien, cuando tienes uno, tienes el otro necesariamente. Y eso explicaría también por qué, aunque somos diferentes o por qué estamos en diferentes lados del mundo, hay algo del ADN que seguimos compartiendo, porque de hecho lo seguimos compartiendo si pertenecemos a la misma especie. Uh-huh. Y pues siempre me pareció como curiosa esta identificación del ADN con el alma de Aristóteles. Sí. Ahorita me acuerdo del profesor que vino.
Y les bueno, claro, porque de algún modo es lo que actualmente sabemos que nos define como personas, ¿no?
Que me hace ser, ajá, como empezamos el programa, que te hace ser lo que eres o lo que debes ser, ¿no?
Sí, sí, claro. Esa analogía está bonita. Quizá el problema es que, no, creo que es bastante explicativa con lo del alma aristotélica. Quizá el problema es que, si recuerdo bien, para Aristóteles, aunque creo que no, si lo trata extensivamente, tú me dirás mejor, creo que yo hice mi test de eso, por eso me olvidé.
Que no te oiga el doctor Ross. Saludos, sí, al doctor Ross.
Saludos a todos mis profesores que invirtieron en el saco roto de mi memoria, pero el punto es que para él las almas, o mejor dicho, quizá las formas, tenían como cierto carácter de eterno, incluso el mundo. Nunca se preocupaba como por pensar cómo llegamos de un punto A a un punto B en el universo, sino que han estado como constantes los caballos, etcétera, o sea, sin atisbar siquiera la evolución. Lo interesante de ejemplificar la forma con el ADN, ajá, es que el ADN muta, ¿no? Y más bien nos daría como formas inconstantes que van a través de un tiempo suficientemente largo, modificándose, ¿no?
No, mira, o sea, de algún modo te dan lo mínimo necesario para que tú sigas siendo un ser humano y sigas siendo interfecundo, por ejemplo, con otros seres humanos, que eso da la noción de especie, en teoría.
Entre particulares,
pero,
claro que sí.
Pero lo bonito también es que esencialmente eres único en todo caso, ¿no? O sea, porque de entre la mezcla con tu abuelo y tu abuela y de los papás y de no sé qué y no sé cuánto, sales una mezcla completamente diferente. Y que incluso, digamos, siendo gemelos idénticos, hay una pequeña diferencia que si no la da el genotipo, la da el fenotipo, ¿no? Ajá. Entonces, ahí nos da así como que nuestra condición de soy,
sí, o sea, por
soy
eso
única
digo que,
en este mundo,
por
escúchenme.
Eso digo que es como bonito, es como una cebolla dactilar, el alma se convierte así como, ¿sí?, como en algo particularísimo. Pero el problema es que no puede ser conceptos universales como, por ejemplo, hombre. Porque al final ese concepto variaría con si le das tiempo suficiente para que la evolución actúe, no hay algo así como un concepto de hombre, ¿sabes? O de animal, o de etcétera, porque modifica sus notas todo el tiempo. O bueno,
o sea, de algún modo es como un, bueno, igual ya no estamos yendo al tema, pero es como un arco iris, ¿no? O sea, en el que...
Eso no lo vi venir para nada, Liliana.
En el que, no sé, como que vas pasando del amarillo al naranja hasta que te vuelve rojo, ¿no?
O sí, sea, sí, ándale. Sí. A eso me refiero.
Ok.
Oye, mencionaste, pero no tiene nada que ver con el tema. Pero creo que además es más fácil argumentar a favor de la eternidad del mundo, esto que tú decías, ¿no?, que a favor del creacionismo, ¿no? ¿Cómo, qué difícil es argumentar el creacionismo?
Sí, completamente.
La eternidad del mundo de los griegos, por supuesto que era las estrellas fijas, qué sí, mejor, o sea, ¿no? Gracias, uh-huh, a Dios. Oye, pero no sé ustedes qué opinan,
ajá,
pero ¿qué tendrá justamente la racionalidad que permite la trascendencia? Porque a mí sí me interesa un buen la trascendencia, yo no sé ustedes, ajá, pero que esto no se quede aquí, ¿no? O sea, no me bastan 70 años, no sé cuántos me toquen,
sí,
pero no sé si ustedes creen que la trascendencia es algo natural del ser humano y por qué la trascendencia está ligada con nuestra alma racional.
A mí me parece muy bonito y creo que tu deseo, que yo también comparto, data desde la prehistoria, porque claro, yo creo que sí,
hablamos
todos en algún punto queremos Es rarísimo, por ejemplo, Freud lo dice también como bonito, y eso me llamó la atención de él, que en teoría es como positivista y más bien como muy rígido en esas cuestiones, pero que todos tenemos como un anhelo de inmortalidad. Y creo que desde los personajes más antiguos de la historia siempre queremos como, o sea, no nos es suficiente la vida. El problema es que, y por ejemplo Freud lo pone en estas coordenadas, cuando la ilusión se convierte como, o trata de personificar su deseo o de construir su objeto de satisfacción, ¿sabes? el hecho de que haya un deseo muy fuerte de algo, en teoría, no tendría por qué hacer que ese objeto existiera. Sin embargo, recuerdo algo de Tomás de Aquino que dice que una pista para entender, por ejemplo, la posibilidad de la trascendencia es que tenemos como algo así como una ansia de infinito, etcétera, ajá, que se corresponde perfectamente con la de un creador.
Y otra cosa que digo nada más para decirlo, porque me gustaría que tú concluyeras, pues quizás en esto de las diferencias entre que hablábamos de los animales, etcétera, o sea, que tenemos la libertad de decidir hacia dónde vamos, ¿no? Y de algún modo eso quizá pueda casarse con lo del infinito, o sea, la cuestión de la libertad. Pero concluye tú.
O sea, ya se terminó el programa.
Ya se terminó y no hemos concluido.
No lo vamos a lograr, o sea, admítelo.
Yo creo que en contra de la reencarnación y quizá para cerrar como abrimos, es que creo que la racionalidad o el alma racional inmaterial necesita de un cuerpo para empezar, porque si no, no sería hilemorfista, pero necesita de un cuerpo para continuar. ¿Cómo nosotros podemos sacar conclusiones de cosas que sensiblemente ya no estamos apreciando? Es decir, ¿cómo necesitamos el cuerpo para empezar, pero no para seguir? Y eso nos soluciona dos problemas. Primero, el problema de la identidad, no lo de la reencarnación que va brincando. Ajá. Y que además eso podría ser precisamente lo que nos diferencia de los animales. Pero, hijo, le da para muchísimo. No puedo creer que...
Oye, yo puse algo y ahorita Majo otra vez cierra el programa.
Pero dos segundos. Porque ya no está.
Ah, solo quizá quería decir que podíamos subrayar que hablar del alma, aunque parecería como un tema muy abstracto, en realidad detrás como de esa conversación nos está esperando como quizá la alternativa como de la nada y el sinsentido teleológico de la vida y la idea de la trascendencia y la divinidad. Y que a partir de ahí se desprenden también como muchas como cuestiones morales, claro, que hacen del tema del alma una cosa en la que todos deberían pensar y que no es para nada chaire hippie, porque hablándole a personas que les contaba que estábamos hablando del alma en el programa, me dijeron que yo era un mítico horrible, pero quizá lo sea, pero sí, yo creo que es relevante para cuestiones incluso políticas y morales.
Es muy relevante, digo, también creo que de aquí ya vamos a sacar varios programas más a los que por supuesto que estás invitada.
Oye, muchas gracias por venir, Majo.
No, gracias a ustedes.
Nos queda pendiente el de...
La trascendencia.
El de la trascendencia, el de mente de cuerpo o mente-cerebro. ¿Y qué otra cosa mencionaste?
No sé, pero ya no
están cargando la cabina. El alma y la política o algo así.
Sí, o sea, oigan, como del alma y las políticas civiles, claro.
Ándale, ok.
Oigan, muchas gracias por invitarme, se me pasó volando.
Pues este saludo a todos. Venir. Que el ser en bici sea tu hogar, Majo.
Claro que sí, que estén muy bien.
Hasta luego, chicos.
Blancas azucenas, los nardos y las rosas, mi alma muy triste y pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor. Yo no quiero que las flores sepan los tormentos que me da la si supieran lo que estoy sufriendo por mis penas, llorarían también. Silencio, están durmiendo los nardos y las azucenas. No quiero que sepan mis penas. llorando morirán.
En el próximo viaje. El ser se ve mejor en bicicleta. Todos los jueves a las 5 por Radio UP transmite tu vida.